sienten el poder de Dios en esta habitación. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie conmigo y quiero que mire la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y así puesto de pie, quiero leerte lo que la palabra dice. Hoy estamos hablando de tiempos difíciles. Jesús en un momento dado lava los pies de sus discípulos, y la noche antes de su muerte, lavándole los pies a los discípulos, se vira y le dice algo de urgencia. Y le dice: en este mundo tendrás aflicción. Le dice: en este mundo vas a padecer. Le dice: en este mundo vas a sufrir. Pero antes de decirle eso, él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo quiero que tú busques a alguien cerca de ti un momento y le diga: en este mundo vas a sufrir. Vamos, dile: en este mundo vas a sufrir. No tengas miedo, porque aunque tú no se lo digas, lo va a atravesar como quiera. En este mundo, dile: en este mundo vas a padecer. Díselo: en este mundo vas a padecer. Dile: pero ten paz. Dile: ten paz, porque nuestro Dios ha vencido a este mundo. ¿Cuánto tienen esa esperanza grande? ¿La tienen? ¿Le creen a Dios? ¿Le creen a Dios? La Biblia dice, así puesto de pie, Mateo capítulo 13, versículo 22, en honrar la palabra, Mateo capítulo 13, versículo 22, la Biblia dice que habían varias semillas regadas, pero dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos. Escucha, la semilla que cae entre espinos es el que oye la palabra. ¿Quién me está oyendo? Que me oiga, dígame. Pero las preocupaciones, ¿las qué? ¿La qué, iglesia? Las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan. Cuando las preocupaciones te ahogan, mira lo que pasa. Por eso la semilla no llegó a dar fruto. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Las preocupaciones pueden estar cortando el fruto que Dios tiene para ti. Voy a repetirlo de nuevo. Las preocupaciones pueden estar afectando lo que Dios tiene para ti. Quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro, y con tus ojos cerrados y cabeza inclinada quiero orar. Padre Todopoderoso, te doy la gracia en esta hora. Y vengo delante de ti, Señor, porque hoy quiero exponer tu palabra, pero necesitamos asegurarnos que el enemigo no tome ventaja, ni parte, ni suerte en este momento. Hay vida que tú quieres ministrarle y hablarle, Señor, y yo necesito que tú intervengas, Jehová Dios, que tú derrames tu poder, que tú vengas sobre nosotros, Señor, aquí en este lugar. Hay un mensaje claro que tú tienes para alguien que lo necesita viendo a la distancia en esta habitación, y yo no quiero alterarlo ni dañarlo. Por eso necesito, Señor, que tu poder caiga sobre mí, que tú me ayudes a hablar de este tema de tiempos difíciles y cómo sobrevivirlo. Lo creemos y pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón. Ahora te voy a invitar ahí donde estás que ores, todo el mundo orando. Y quiero que le digas, si nos visitas por primera vez o esto es casa, quiero que le digas al Señor ahí: Espíritu Santo, háblame, toca mi corazón, que ores por mí. Dice: Señor, usa a este hombre y háblame con tu palabra. Pídele al Señor y Él puede hacerlo. Acudimos a Él, que es el único que puede hacer la obra, el único que puede hablarte. Espíritu de Dios, yo confío en ti y sé lo que tú eres capaz de hacer. No hay barrera imposible para ti. Yo no quiero dañar el mensaje hoy, necesito que tú intervengas y que yo pueda entregar lo que tú tienes preparado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido, amado Rey y Señor. Amén, amén. Si estás listo para recibir la palabra de Dios, dale una adoración a Dios ahora mismo, como que estás listo para dársela. Ahora siéntate y toca a tres personas y dile: prepárate, prepárate, prepárate. Tres personas mientras te vas sentando: prepárate, prepárate, prepárate. Amén, amén. Vamos a la palabra de Dios. Estamos leyendo en el libro de Mateo capítulo 8 y estamos narrando una historia. Y quiero ir a la historia en Mateo capítulo 8. Pero antes de ir ahí, hay algo que quiero explicar. Si nosotros abriéramos el libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 8, la porción que voy a enseñar de hoy es acerca de una tormenta que llega cuando los discípulos están en las aguas en un bote con Jesús. Jesús está en el bote, los discípulos vienen y se suben al bote con él y llega una tormenta. ¿Qué llegó, iglesia? ¿Qué llegó? Una tormenta. Y yo quiero hablarle a ustedes acerca de lo que ocurrió en aquel lugar y que juntos tratemos de aprender. Pero antes de ir ahí, yo quiero explicarle qué pasa y por qué Mateo capítulo 8 es tan importante. Y esto es una enseñanza de escuela dominical. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, 5, 6, 7. Antes de que lleguemos a Mateo capítulo 8, la Biblia, y por falta de tiempo no podemos leerlo todo, pero usted lo puede leer en su casa. Jesús está dando el sermón del monte, él está predicando y está dando muchas enseñanzas. Da una enseñanza aquí, una enseñanza allá, una enseñanza allí. Él da un montón de enseñanzas. Y son enseñanzas poderosísimas. Eran como si él estuviera dando perlas, ¿verdad? ¿Sí? Y después que está dando todo eso, llega al capítulo 7. Y en el capítulo 7 le dice que él sale y hace muchas cosas. Yo no voy a poder leerlo todo porque pues no me va el tiempo. Pero si tú miras, cuando llega al capítulo 8, dice el capítulo 8 del versículo 1 al 4, para los que están anotando, 8, 1 al 4, dice que Jesús sana a un leproso. Después del sermón del monte, escucha, después que enseñó, fue a aplicar la enseñanza. Porque si tú aprendes mucho de cabeza, pero no aplicas, no has hecho nada. No hay problema, yo lo agarro ahorita, no se preocupen ustedes. Si tú aprendes mucho de cabeza, pero no aplicas, mejor es una persona que tomó una enseñanza y la aplicó que aquel que agarró la enseñanza y dice dame más, pero nunca la aplica. Los muchos diplomas no te hacen a ti un buen cristiano. Los muchos estudios, hay gente que me dice, pastor, yo necesito un instituto bíblico. Que yo aquí tenemos un instituto bíblico ahora mismo. Y yo no estoy en contra del instituto bíblico. El problema es que si tú te entras, yo conozco personas que llevan vidas enteras en la iglesia yendo a clase bíblica y no han hecho nada para Cristo. Yo sé, no se preocupe, que yo sé que hoy no iba a haber mucho amén. Pero el hecho, la realidad es que el hecho de que tú sigas estudiando, a veces dice el apóstol que es fatigoso. Jesús dio enseñanzas y me encantó que después que hizo enseñanzas en el capítulo 8 va y comienza a laborar. Le dio la parte teórica en el sermón del monte, después lo baja a la tierra y le dice, ahora vamos a poner en práctica lo que empezamos. En el capítulo 8, versículo 1 al 4, él comienza a sanar a un leproso y no lo vamos a leer todo. Pero dice que un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Le dijo, Señor, si quiere, puedes limpiarme, que voy a hablar de eso el domingo que viene. Le dice, ¿tú me puedes sanar? Y entonces Jesús pues lo mira y le extendió la mano y lo tocó y le dijo, sí quiero. Mira lo que dice, sí quiero. Sí quiero sanarte. Porque la voluntad de Dios es sanar, ¿no? ¿Alguien puede decir amén a eso? Y entonces Jesús se le acercó y dice, sí quiero, y lo fue a tratar de sanar. Y entonces, él sana al leproso. En 8, capítulo 5, versículo 5 al 12, al 13, Jesús está caminando y ve a un, va camino a Capernaum y se le acerca a una persona, un siervo, y el siervo se le acerca y le dice, es un centurión, era un soldado, ¿verdad? un jefe, le dice, Jesús, mi siervo está enfermo, tú puedes sanarlo. Y Jesús dice, sí, iré para sanarlo. Y el centurión lo sorprende y le dice, no, tranquilo, acuérdate que acaban de bajar del sermón del monte, estoy enseñando. A los estudiantes de Biblia, estoy enseñando. Bajó del sermón del monte y dijo, el reino de los cielos es así, el reino es así, el poder de Dios es así, las sanidades ocurren así, restauración matrimonial es así. Están viendo todo, pero ahora viene Jesús a aplicarlo y baja, un leproso le sale, bajando de la montaña. ¿Quieres? Jesús, ¿tú me quieres sanar? Sí, quiero. ¡Fum! Quedó sano. Camina un poquito más, ¡fum! Le sale un jefe. O así, un político bien grande. Le dice, tengo mi siervo enfermo. Y entonces, le dice, pues voy contigo a sanarlo. Y él dice, no es, tú tienes, yo sé lo que es autoridad. Habla tú. Y el hombre queda sano y quedó sano. Y Jesús está enseñando, él está enseñando, pero ahora está enseñando con la práctica. Y entonces en el versículo 14 dice, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra que estaba en la cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. ¡Wow! ¡Qué poderosa lección! Jesús sana a la suegra de Pedro. Pastor, y después que sana a la suegra, ¿qué pasa? Pues ahí entonces entramos a donde vamos nosotros. Se van a subir a una barca, y en la barca se va a desatar una tormenta. ¿Verdad? Pastor, ¿cuál es la lección aquí? Si usted sana a su suegra, le toca una tormenta después. No sé si esa es la lección, pero por eso yo no he sanado a mi suegra todavía, ¿verdad? No, son bromas. Lo que estoy diciendo aquí, lo que estoy tratando de enseñar es, yo quiero que ustedes vean la progresión. ¿Por qué? Porque si ven la progresión de lo que está pasando, vamos a llegar al punto culminante y es Jesús en la barca. Y ahí vamos a reanudar donde estamos ahora. Porque esta es la lección que tengo para ti. En Mateo capítulo 8, versículo 23, no olviden los versículos que le di ahorita, de tribulación y aflicción. El tema es tiempos difíciles. Mira el tiempo difícil, ¿ok? Dice 8:23, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Dice que Jesús sube a la barca donde va a haber la tormenta. ¿Y sus discípulos qué? El hecho de que tú seas un discípulo no significa que tú no vas a atravesar tormentas. Todos los cristianos en la habitación, digan amén. El hecho de que tú estés aquí no implica de que tú no. Jesús le dijo a los discípulos de él: en el mundo tendréis aflicciones. Él le dijo: tú vas a padecer. So, lo que yo quiero que tú entiendas aquí y que tú salgas comprendiendo. Dice: pastor, es que yo sé que paso tribulaciones. No, no es lo mismo tú saber que pasa tribulaciones que entender que Dios te dijo que te iba a pasar tribulaciones. Son dos cosas bien diferentes. ¿Cuánto creen que Dios es un Dios de poder? Pues si Dios es un Dios de poder, cuando Dios dice que tú vas a atravesar algo, délo por sentado que tú vas a atravesar algo. Si Dios dice: te voy a bendecir, Dios te va a bendecir. Si Dios dice: te voy a prosperar, Dios te va a prosperar. Si Dios dice: te voy a cuidar tu matrimonio, Dios va a cuidar tu matrimonio. Si Dios dice: voy a restaurar tu hija, ahora mismo lo acabamos de ver en el último bautismo, Dios va a restaurar tu hija. Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Vamos, 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 vamos. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. ¿Lo creen conmigo? Vamos. Ahora, si Dios dijo que vas a pasar tribulación. Ok, voy de nuevo. Si Dios dice que te va a bendecir, check, 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 check. Si Dios dice que te va a bendecir, vamos de nuevo. Si Dios dice que te va a bendecir, si Dios dice que te va a prosperar, si Dios dice que te va a sanar, si Dios dice que va a pasar prueba, ahora sí. Ahora yo me di cuenta que cuando estoy allá como que no me oyen, ¿verdad que no? Me bajo acá y me oyen. Pastor, ¿pero por qué tú quieres que digamos amén a las pruebas? Porque el problema es que si Dios dice que vas a atravesar dificultades, Él no lo dice en vano. Él lo dice porque Él sabe algo que tú no sabes. Y es un padre que te ama. Y como padre que te ama, ¿sabe lo que Él está haciendo? Te está preparando. Te está diciendo cómo hacer. El otro día bajó la temperatura y se puso bien fría de repente. No sé si usted está dando cuenta que nosotros no sabemos ni va a estar frío ni caliente, no sabemos. Estamos confundidos. Y entonces mi hija va a salir bien temprano al trabajo. Ella entra como creo que a las 6:30 de la mañana y va a salir. Y ella es nueva conductora de vehículo. Y yo le digo a ella: mamá, mañana ten mucho cuidado, la temperatura supone que estén congeladas, la carretera se congela, y le digo: ten mucho cuidado. Y ella viene y me dice, yo le estoy diciendo a ella lo que puede suceder, le estoy anticipando, le digo a ella, cuando tú estás, y ella me hace esto, me hace, y sigo caminando. O sea, yo la miro, ¿por qué? Porque a pesar de que yo le estoy advirtiendo algo, ella no está prestando atención. De lado. A pesar de que el papá está advirtiéndole algo, ella no está prestando atención. Si no estás entendiendo el mensaje, yo no sé cómo explicártelo ya. Papá te está advirtiendo que vienen tiempos difíciles. Y si mi hija dice: pastor, pero ¿por qué yo tengo que decirle amén a eso? Porque si mi hija sabe que yo se lo dije, automáticamente mi hija va a pensar en su mente: papi sabe algo que yo no sé. Cuando yo me fui a casar el día de mi boda, yo estaba bajando de la boda, estaba bajando del club que habíamos preparado para casarnos. Y cuando vamos bajando del lugar que habíamos contratado para poder casarnos, yo vengo bajando cantando alabanzas. Yo era uno de los discípulos de Dios. Yo estaba estudiando, yo estaba aprendiendo, yo estaba leyendo la Biblia, yo estaba convertido, yo me había bautizado, yo estaba en fuego, yo estaba encendido. Y camino bajando del lugar donde me iba a casar a la casa mía para bañar. Yo me iba a recortar, me iba a bañar. ¿Tú sabes cómo es eso? Uno se va a casar, ¿verdad que sí? Que uno coge todo lo feo de uno y lo elimina por 24 horas. Pero yo estaba eliminando, lo que me hacía falta era cirugía plástica. Yo tenía todo alineado, mi hermano. Y voy bajando, y cuando voy bajando está lloviendo. Y entonces, no sé si esto pasa en tu país, pero en mi país, cuando van a arreglar una carretera, nunca la arreglan. Y habían hecho un hoyo en el mismo medio de la carretera para tirarnos una tubería. Y entonces, para modernizarnos, pues tiraron la tubería y rellenaron el hoyo, pero dejaron un hoyo, se sentó así. Y entonces la llanta del vehículo cae dentro del hoyo, está lloviendo. Cuando cae, yo tiro del guía, porque yo no sé, yo era un muchito jovencito, yo no sabía mucho. Tiré el guía bien duro para sacarlo. Cuando lo tiré bien duro, el carro comenzó a dar vueltas por causa de la tierra mojada. Y por causa de la tierra mojada, el carro está dando vueltas. Cuando el carro por fin se endereza en el carril equivocado. Y hay una señora, hija del diablo, que va subiendo. Pastor, ¿por qué usted dice que es hija del diablo? Ella va subiendo y cuando va subiendo, ella viene, que ahora te va a decir, ay, pastor, por favor. Era un Honda Accord y era nuevo de paquetito, nuevecito. Ella venía entrenando, iba camino a la capital a disfrutar con su familia. Y cuando va subiendo, ella es una mujer muy pudiente, de mucho dinero. Yo lo descubrí más tarde. Yo voy bajando, estoy frente a su vehículo, mi hermano. Y el carro de ella hace ¡crá! Y fue pérdida total el carro de ella. No sirvió ni para piezas. El carro se rompió completo. Yo estaba allí y entonces yo me bajé asustado como cristiano a ver cómo ella estaba. Y cuando me bajo y voy al vehículo, le digo, está bien. Ella baja el carro, me dice, estúpido. Pip, 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 pip. Y yo me alegré. ¿Por qué? Porque por lo menos no estaba muerta la vieja. Entonces ella me está mirando y gritándome. Y yo lo que estaba feliz era que ella no se había muerto. Y entonces de momento viene y me dice a mí, ¿acaso tú no miras? ¿Por qué viene en el carril equivocado? Ella no sabe que yo había dado una vuelta. Resulta que la señora luego Dios trabaja con la señora y conmigo, ¿okay? Pero ella me dice en aquel momento, yo era pobrecito, más pobrecito que ahora. Yo no tenía dinero, yo me había casado, yo tenía mucha presión porque la familia de la pastora se cree rica. Y entonces, ay, dije eso en voz alta. Ay, no, perdóname, no, que se son ricos y tú sabes. Y entonces pues, y mi mamá me había contado un chisme de lo que había dicho la suegra mía. Por eso que yo no la he sanado todavía. Y entonces, y mi suegra había dicho que si yo no servía para nada, que yo era un saco de nada, que para qué se casaba. Le dijo, ¿por qué te casas con ese pelamuerto, muerto de hambre? Le dijo a mi esposa. Pero mi esposa no podía resistir porque mírame, ella no podía. Y por más que le dijera el diablo, digo, la suegra le hablaba a mi esposa. Y le hablaba a mi esposa. Y mi esposa estaba. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un miedo de fracasar. Porque a veces si la gente te habla mucho, tú le crees a la gente. Puedo decírtelo de nuevo. No importa lo que Dios dijo, a veces tú escuchas lo que la gente dice. Y se te olvida lo que Dios dijo. Así que te sales a conducir como si tú dominara a todos. Y entonces yo, asustado, preocupado, el día de la boda, la doña dijo algo que me viroteó, me puso de vuelta. Viene y me dice, te voy a decir algo, jovencito. Y ya yo estaba tranquilo porque la doña estaba viva. A mí no me preocupaba. Yo como buen cristiano, a mí no me importaba nada. Ella viene y me dice, te voy a decir algo, jovencito. Tú no me aparentas que tienes mucho dinero. Y ya me lo habían dicho un par de personas. Y yo enojado porque era verdad. Pero me dice, tú no tienes mucho dinero. Y yo no sé cómo vas a pagar este carro. Y yo le digo, no, pero es que, no, cállate y escúchame. Te voy a exprimir hasta el último centavo hasta que pagues el carro completo. Y ahí no había aseguranza que valiera. Que en Puerto Rico el seguro que teníamos no servía para nada. Y yo me quedo mirándola, yo asustado pensaba, ay, vamos a entrar, yo que no tengo dinero y esta vieja me va a quitar lo poco que mete que tengo. Y de momento dijo algo. Digo, porque eres un muerto de hambre. Y yo escuché la misma voz que había escuchado varias veces ya. Y lo que era mentira para mí se convirtió en realidad. A pesar de que era un discípulo de Dios, el día de mi boda, yo dejé que otras voces tomaran más que yo. Me invadieron la mente, yo estaba convencido. Yo me acuerdo que empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y yo escogí el peor padrino para casarme del mundo entero. Escogí a mi hermano. Y mi hermano es un charlatán, un bromista. Y yo lloraba, y en una, yo me estoy bañando, voy tarde para la boda, la novia ya está, la novia ya había llegado a la iglesia. Y el novio no había llegado. Ella pensó, me dejó. Y ella se moría por dentro. No sé, porque yo no estaba allí, pero me lo imaginé así. Y entonces, la realidad es que ella estaba tan furiosa que cuando por fin me vio, yo estaba así en el altar, cuando por fin, ella no sabe lo que ha sucedido, cuando ella viene caminando. Tú sabes que tú ves la novia, yo dije, ay, qué bella. Y tú sabes que el novio llora y que la novia llora. La mía bajaba como si fuera Godzilla. Así. Fue la primera vez que yo vi esa transformación de Hulk. ¿Tú sabes que las novias bajan así? Tan, 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 tan. La mía bajó. Parecía Freddy Krueger que me iba a matar. Y yo lloré. Y la gente dice, mira, está llorando Carlos por la boda. No, es que yo juraba que ella me mataba ese día. La cuestión es que yo estoy bañando y mi hermano sale y mi hermano dice, y me dice, ¿qué te pasa? Avanza, avanza, avanza que nos vamos. Y yo le digo, es que me dijeron muerto de hambre. Y él me dice, ¿quién te dijo eso?
Yo digo, todo el mundo me dice eso. Y me dice,
¿y por qué tú estás preocupado? Yo esperando esa palabra de aliento, yo iba por buen camino. ¿Por qué tú te preocupas por eso? Why do you worry? Y yo le dije, pues, me preocupo porque qué tal si alguien tiene razón. Y él me dice, tú tienes dinero.
Y yo le digo,
no, pues no te pueden quitar lo que tú no tienes. Tú eres pelado como quiera, no te preocupes, tú eres un muerto de hambre.
Y yo le decía, vete.
Las palabras tienen un poder increíble, pero todo depende a quién tú estás escuchando. Voy a decirlo de nuevo. Las palabras tienen un poder increíble, todo depende a quién tú estás escuchando. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la educación de tu hija? Cuando yo le digo a mi hija, ten cuidado en la carretera, no es que estoy hostigándola ni volviéndola loca, es que sé algo que ella no sabe. Yo sé cómo ella va a llorar. Un día se le averió el vehículo a mi hija, y yo se lo conté mucho a usted aquí. Se le averió el vehículo a la semana de ella tener, de estar conduciendo, y se le detuvo en el mismo medio de la carretera. Y ella me llamó, papi, papi, papi. Y yo dije, ay, ay, se encontró con otra hija del diablo. ¿Qué pasó? Y viene y me dice, papi, 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 papi. Y me dice, el carro se me quedó en mí, me dijo la que no sé qué hacer. Y yo llegué a donde ella y ella estaba bañada en lágrimas. Pero nada había pasado. El vehículo se le había dañado. Entonces yo me pongo a imaginar a esa niña en un accidente de carro y yo te digo, mira, y le digo, si tienes un accidente tú me vas a llamar. Si no me consigues vas a hacer esto. Y le doy toda la intención. Ella así ignorándome. Y estoy seguro que en el momento del accidente ella pensaría, ¿qué sería lo que me dijo papá? Pastor, ¿por qué tú le das tanta advertencia a ella? Yo le doy advertencia a ella porque el hecho de que sea mi hija, escucha esto, no la exonera a ella de vivir algo que yo sé que ella podría vivir. Tú eres hijo de Dios, pero el hecho de que sea hijo de Dios no impide que tú no sufras o que pases momentos difíciles. La iglesia no quiere hablar de eso. No son temas famosos. No lleva mucho aplauso, ni mucho amén. La gente no quiere escuchar eso. Pero yo tengo que confrontar estos temas todo este mes. Y uno de los temas que necesito confrontar es el hecho de que sí tú vas a padecer. Pastor, ¿y por qué te lo dice? Porque estoy haciendo contigo lo que hago con mi hija. ¿Y qué es lo que tú haces con mi hija? Te estoy diciendo lo que el Padre ya nos dijo. En este mundo vas a tener aflicciones. Y la razón que te lo digo no es para alarmarte ni para herirte. Es para que cuando llegue la aflicción, tú te sientes y digas, ya me lo dijeron, ¿qué hago? Los discípulos se subieron a la barca, pero a pesar de que se habían subido con la barca con Jesús, la tormenta venía de camino. Yo no sé si la tormenta tuya ya llegó, si ya pasó, o si estás en el medio de ella. Pero la Biblia dice que indiferente cuál sea tu situación, que te prepare, porque de repente, versículo 24, de repente, usted puede salir de aquí y de momento, domingo pasado, domingo de resurrección, nuestra hermana Keren Soto, que es mi asistente y es la administradora de la iglesia, se levanta por la mañana para salir para la iglesia y recibe una llamada: tu mamá falleció. Nadie lo esperaba. ¿Cómo tú reaccionas a la tormenta que llega de repente? Tú estás aquí hoy, tú puedes salir de aquí y tú no sabes qué puede pasar. Pastor, tú me estás asustando. No te estoy asustando. Es como la hija mía me puede decir: tú me estás asustando, decirme que conduzca con cuidado. No, te estoy diciendo porque sé que se llama el black ice y la carretera y el hielo. Y si chocas, y depende de quién te encuentra al otro lado. Yo estoy preparándola, no asustándola. Tú no sabes, pero la Biblia dice que de repente a los discípulos mismos se le levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban, ahogaban la barca. ¿Y por qué esto es importante? Si se van para atrás a Mateo capítulo 13, versículo 22, pónmelo en pantalla. Jesús, en un momento antes de estar en la barca con los discípulos, Él le dio una advertencia a ellos. Él le dijo: el que recibió la semilla que cayó entre espinos, la palabra que yo hablo, la palabra de Dios, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones, ¿la qué, iglesia? Las preocupaciones de esta vida, y mira lo que hacen, la ahogan. Lo que estaba pasando en la barca era lo mismo que Jesús había enseñado. Él le había dicho a ellos que escuchar la palabra, pero preocuparte demasiado, lo que va a hacer es que te ahogue. Ellos están en la barca, los discípulos, y la tormenta era tanta. Mira, hay tormentas donde llueve, hay tormentas donde llueve y sopla el viento, y hay tormentas que te inundan. Hay problemas que tú tienes que tú dices: bueno, pues la paso. Y hay problemas que tú recibes. Hay tiempos difíciles económicos. Hay tiempos difíciles matrimoniales. Piensa en el tuyo. Y dice: pastor, pero no, yo siento que estoy bien, pastor, todo anda bien. No, dime una área. Tú sabes que cuando Jesús dice en Juan capítulo 16, versículo 33, póngalo en pantalla. En Juan 16, 33, Jesús dice en el mismo medio de su conversación: en el mundo tendréis aflicciones. La palabra aflicción aquí, problemas, tendréis problemas, se llama thlipsis. Y thlipsis en griego significa preocuparse, presión, expresión. Cuando tomaban las uvas y las ponían en el lagar y las pisaban, esa presión, la prensa que la aprieta, es lo que se llama thlipsis. Jesús está diciendo: en este mundo tú vas a sentir presión, y la presión viene en diferentes niveles. Ahora mismo tú puedes estar sentado aquí y tú tienes presión de algo en tu vida. Tu esposa está enferma, quizás la finanza, quizás no es algo que tú pierdes el sueño por él. Quizás tu presión es el trabajo, quizás es pagar una deuda, quizás es que estás estudiando, pero sientes presiones. Y no es que sea malo, pero Jesús está diciendo: tú vas a sentir presión en esta vida, vas a sentir opresión. Y yo quiero que tú pienses en qué te está provocando presión ahora mismo. ¿Cuál es una área? No dije que es mala presión, pero ¿dónde tú sientes un poco de presión? El otro día salgo un momentito al lobby, había tenido un día maravilloso, y esto es una presión que quizás es leve para ti, pero vela el poder de la presión y de la palabra. Salgo al lobby, y cuando salgo al lobby, voy y queriendo ser bueno, yo voy a una persona y le digo: saludo, ¿cómo estás? Y cuando le doy la mano para saludarlo, el hombre me mira y viene y me dice: qué bueno verte. Y yo: amén, y yo a ti. Y ese cuando le digo así, viene y me dice: quiero dejarte saber algo. Y yo: ajá, dígame. Y yo le dije, ¿cómo estás? Y él me contesta: ¿qué te importa? Y yo sé, yo pensé que era broma. Y hago, y yo por naturaleza soy bravo, naturaleza carnal, y gracias a Dios por la naturaleza espiritual, porque le dije: disculpa. Me dijo: pues que tú me preguntas que cómo estoy, qué te importa. Y me dice: mira, así me dice, mírame a los ojos. Y yo lo miré a los ojos, porque no voy a echar para atrás. ¿Y qué tal si es un endemoniado? Yo no voy a echar para atrás, lo miré a los ojos. Sí, me va a besar suficiente distancia para empujarlo. Pero me mira a los ojos y me dice: yo estoy buscando a fulano de tal. Ajá. Porque yo quiero que él me mire a los ojos como te estoy mirando a ti. Porque le voy a decir si es hombre suficiente. Está buscando allá a una persona y me está gritándome. Y yo me quedo mirándolo así. Y dentro de mi mente pasaban mil pensamientos. Pero al final me dijo: usted me preguntó cómo estoy, si realmente te importa, así es como me siento. Si usted se mete conmigo, se metió con Dios. No porque yo sea Dios, pero si usted es hijo de Dios y está aquí, tengo que dejarte saber que el que se mete contigo, se mete con Dios. Dios pelea tus batallas. Pero yo estaba en la barca y esa presión me cayó. Le contesto para atrás en amor, le ministré. El hombre se quebranta, vio la autoridad de Dios. El demonio huyó. Yo me voy para casa. Mira esto. Y en mi casa de noche comienzo yo a dar vueltas, porque esas palabras tuvieron demasiado poder en mi vida. Me afectó. Comencé a pensar: es cierto. ¿Y qué tal si él me dice: ¿qué te importa? ¿Qué tal si yo no he estado ahí para él? ¿Qué tal si no me he tomado un café con él? Si yo me tomara un café con todas las personas que vienen a iChurch, yo estaría adicto al café. Déjame explicarte algo de mi pastorado, para que todos lo sepan, los nuevos y los viejos. Mi meta son dos. Una, menos de mí, más de Dios. Yo no quiero brillar, ni me importa el protagonismo. Número dos, sí que soy servidor de él. Número dos, que la gloria y la necesidad tuya siempre sea Cristo, no Carlos Rodríguez. Esa es mi meta. Quizás tú no te das cuenta, pero yo estoy pendiente. Yo pararme ahí, ver un bautismo y no estar en las aguas bautismales, me vuelvo loco. Quiero salir brincando y tirarme de cabeza ahí en el charco. Pero sé que la unción no es mía, la unción es de Dios. Y pararme y ver cómo Dios usa a los ministros de la casa me llena de gozo. Cuando usted no me ve mucho, usted no me ve dándole la mano o en el lobby, no es que no te amo, que no es que no te quiero, no es que soy orgulloso. Es que quiero enseñar una iglesia que mire a Cristo, no a Carlos. Y te voy a decir por qué. Porque sé que aún siendo discípulo te vas a subir a la barca. Y sé que la tormenta te va a azotar. Y yo no, a veces no voy a estar en la barca contigo. Yo sé que van a haber días que tú llegas a tu casa y todo te va a ahogar. Yo sé que van a haber pensamientos a los ministros de la casa, a los líderes de la casa, a los pastores de la casa. Van a llegar. La pastora es una mujer de Dios, una mujer llena del Espíritu Santo. Y yo sé que el enemigo la ataca. Yo sé que el enemigo le miente. Pastor, ¿por qué tú lo sabes? Porque lo hace conmigo también. Los problemas van a llegar a tu vida. Y yo quiero hoy que tú identifiques dónde algo te está causando una presión que te mantiene despierto. Dónde hay un tiempo difícil en tu vida que está comiéndote. Dónde las olas están inundándote. Dónde las olas se han subido a tu barca. No tiene que ser algo malo. No tiene que ser, pues me violaron o me mataron o era un hijo. No tiene que, posiblemente eso, pero no tiene que ser eso. Puede ser algo tan sencillo como algo que es que estoy esperando vender esto, o estoy esperando pagar esto, o es que estoy esperando dejar este vicio, o estoy esperando mi ministerio. Es que no me siento capaz. Puede ser cualquier cosa. Piensa dónde es. Hay una boda este fin de semana y a Narciso le toca oficiar legalmente su primera ceremonia con Magali. Yo tengo que pararme a verlo. Narciso estará nervioso. Pastor, dale calma. No, ponte más nervioso. Ay, pero qué aliento tú le das. Sí, ¿por qué? ¿Por qué le das aliento? Porque el enemigo está destinado a que tú solo mires Narciso de ayer. Pero Dios murió en la cruz del Calvario para perdonarte, para redimirte, para usarte y para levantarte a ser el hombre de Dios que tienes que ser.
Pastor, y si es así, ¿por qué le dice que se ponga nervioso?
Porque yo quiero que vivas sabiendo que las olas van a llegar. Como discípulo mío, yo quiero que él sepa que va a haber días que él duda, que va a haber días que te llegan ataques de ansiedad, que va a haber días que te detiene y no sabes qué decir. Va a llegar momentos en que, pastor, ¿por qué tú dices? Porque a veces miramos el ministerio de otro y tú dices, ay, el pastor Carlos lo haría tanto mejor. Si tú supieras las veces que las olas inundan mi bote. Y cuando inundan las olas tu bote, en tu matrimonio, en tu finanza, yo no sé dónde. Pastor, pero eso no son problemas, tiempos difíciles. Para él lo es en ese momento pararse allí, para que sepa, si firmas el documento y no llega en 15 días, son 500 a 5 mil dólares de multa. Y si no lo paga en 30 días, te meten preso.
Hermano Narciso, cáseme.
No, Señor, reprende el diablo. Uno no quiere. La gente se cree que esto es acá un relajo. Una seriedad en el asunto. Tú estás juramentando delante de Dios. Tú vas a tener que responder por el juramento de ellos. Hay una preocupación interna que tiene. Pastor, usted está poniendo a ese hermano nervioso. No, le estoy diciendo como padre a un hijo. La tormenta va a tratar de inundar. Los discípulos estaban en la barca. Vamos a terminar. Acompáñenme, muchachos. Voy a terminar. Tengo tanto que enseñar, pero vamos a terminar. Quiero llegar al final. Dice en el versículo 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús... Dice la Biblia en Nueva Versión Internacional, estaba dormido. Yo quiero que tú veas algo. La tormenta azota y Jesús supuestamente dice que estaba dormido. Yo digo que estaba descansando. Pastor, ¿por qué tú dices que estaba descansando y no estaba dormido? Porque yo creo en la Trinidad. Padre, Hijo, Jesús, hombre, cuerpo. Parece que está dormido, pero Padre en los cielos tenía control de todo el ambiente. Aunque tus ojos físicos te hagan creer que Dios no está en la barca contigo y tú no lo veas, te estoy diciendo, Dios te está mirando desde los cielos y está viendo lo que tú estás atravesando en este momento de tu tormenta, en este momento de tu presión. Allí se puede parar Narciso a dar la ceremonia y sentir la presión de todos los ojos sobre él. Y tú puedes sentir que las olas te ahogan. Pero allí está Dios en el cielo. Él no está lejos de ti. El enemigo te va a mentir, pero él está cerquita de ti. Ve, yo quiero que te des cuenta que la tormenta no le quitó la paz a Jesús. La tormenta te azota a ti y tú te desesperas. Pero la tormenta azotó y mira a Jesús durmiendo. ¿Por qué? Porque las olas no intimidan a nuestro Dios. La tempestad no intimida a nuestro Dios. Los problemas tuyos no intimidan a nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande que tu tormenta. ¿Me estás escuchando? Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande que tu problema matrimonial. Yo quisiera que tú entendieras que lo que estás atravesando no se compara a tu Dios. Dios está allí. Por eso te trajo acá, para que escuchases el mensaje de que Dios es más grande. Alguien que diga, Dios es más grande.
Pastor, pero él estaba dormido, porque la Biblia dice que estaba dormido. Usted está equivocado, pastor. Él estaba dormido. Dice que él estaba dormido.
Físicamente Jesús parecía que estaba dormido, pero Jesús no estaba dormido. Y es una promesa que te voy a dar. Jesús no duerme en tus problemas. Él no se olvida de ti. Él no es imposible de alcanzar. Si mi hija tiene un accidente, ella quizás no me pueda alcanzar porque yo fallo. Pero si tiene un accidente y ella clama a Dios en medio del accidente, Dios no está dormido. Él está despierto escuchándola. Él está oyendo su clamor. Él puede, hija mía, Dios oye tu clamor. Hijo mío, Dios oye tu clamor. Alguien que diga, Dios me oye. Salmo 121 lo confirma. Dice: he aquí, no se adormecerá. Aleluya. Dice: no se adormecerá él, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Tú estás recibiéndolo. Te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, tus emociones. Jehová guardará tu salida. Jehová guardará tu entrada. Estoy hablándole a alguien. Desde ahora y para siempre, Jehová te guarda. ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? Jehová te, yo lo recibo. Dios, tú me guardas, tú me proteges, tú no me dejas, tú no duermes, tú no duermes, tú no duermes, Dios, tú no duermes. Yo quiero que le testifique a alguien: mi Dios no está dormido, mi Dios no está dormido, no está dormido, mi Dios no está dormido. Toma asiento. ¿Qué pasó? Entonces, en el versículo 25 dice que en medio de la tormenta, los discípulos creyendo que él sí estaba dormido, porque a veces en la tormenta, en los tiempos difíciles, tú dices: Dios, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está Dios? Pastor, yo he orado y no se me ha dado. Pastor, yo he orado por mi hijo y mi hijo no ha tomado espacio de fe. Pastor, yo he orado por esta enfermedad y no ha llegado a la sanidad. Pastor, yo oré por dinero y no me ha llegado. Pastor, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Te estoy diciendo que él no está dormido. El problema es que Dios te está dejando quieto. Que Dios, te estoy hablando, Dios no te ha contestado tu petición para ver qué vas a hacer próximo. Ay, santo, ayúdame, Dios. Dios no te ha contestado aún para ver tu fe. Dios no te ha contestado aún, no porque está castigando, es porque tú te estás angustiando. La Biblia dice en el versículo 25, lo dice, que los discípulos fueron a despertarlo y gritaban: Señor, se gritaban: Señor, Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Sálvanos que nos vamos a ahogar. Dios no está despertando porque tú estás gritando y tú no has confiado en lo que Dios puede hacer. En el momento que tú entres en calma y digas: Dios tiene control de mi vida, Dios va a resolver esto, tenga paz, que la tormenta se va a calmar en el nombre de Dios. ¿Quién creerá esa promesa en esta habitación? Tienes que parar de gritar.
Es que yo necesito hacer con mi hija.
No, deja de gritar. Es que la gente en mi ministerio, a los líderes, es que la gente en mi ministerio no entiende. Mira, líder ministerial, ¿sabe por qué tu ministerio no prospera más? Porque tú te pasas más tiempo quejándote de lo que está mal que reconociendo la bendición de Dios, de lo que Dios te ha dado. Mira los 4 que no hacen nada, o los 15 que no hacen nada, y no está mirando los 2 fieles que se han parado al lado tuyo a trabajar, y te desquita con los 2 fieles. El día que tú comiences a tirar rodillas y comiences a clamar a Dios y decir: Dios, bendice a tus hijos y lo voy a levantar y lo voy a amar, y le das consejo, prepárate para el avivamiento de Dios y del Espíritu de Dios tomar control de todo lo que te rodea, y tú ves prosperidad que nunca veías antes. Calma, 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 calma. Alguien que diga: calma, calma, aquieta tu alma, aquieta, te estoy hablando, aquieta tu alma, mujer rencillosa, aquietate, 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 mujer rencillosa, aquietate. Aquiétate, espíritu, aquieta, 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 aquieta. Toma calma, toma calma. Ellos gritaron, y ante su grito Jesús los confronta y le dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Yo quiero que tú pienses a qué tú le tienes miedo. Pastor, ¿y qué tal si no me entra otro negocio? Pastor, ¿qué tal si no logro otra transacción? Pastor, ¿qué tal si viene una recesión? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Acaso no ves que Dios está descansando y reposando? ¿Acaso no ves que Dios no se siente intimidado por todo lo que está pasando alrededor tuyo? Dios no se amedrenta. Si usted anda sin Dios en esta habitación o viéndome online, y usted está aquí visitando, vino a ver a alguien bautizado y dice: bueno, yo no creo que estoy tan cerca, yo creo en Dios, pero si muero ahora mismo no sé si voy para el cielo, yo no vivo con Dios, no conozco el Espíritu Santo, tú tienes un problema. Tú debes estar bien preocupado en la tormenta, porque te vas a ahogar, porque tu problema es que estás en una barca en medio de una tormenta, pero Jesús no está en la barca. Y si Jesús no está en la barca, tienes problemas. Porque en Juan capítulo 16, versículo 33, él dice: en este mundo tenéis aflicción. Dice: pero confiad, porque yo he vencido. Dice: tenéis paz. Dice: tenga paz. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, en mí, en mí. Palabra clave, en mí. ¿Cuál es la palabra clave? Fuera de mí no lo vas a tener. Yo tengo que asegurarme, escúchame. Yo tengo que asegurarme que Dios esté en mi oficina, que esté en mi matrimonio. Todas las parejas, todos los casados aquí, digan amén. Si usted está casado y usted no ora todas las noches con su esposa, usted tiene un matrimonio que le falta más de Dios. Gloria a Dios. Si tú no oras todas las noches con tu cónyuge, tú tienes un matrimonio que le falta a Dios. ¿Y sabes cuándo te vas a percatar? Cuando pierdas tu matrimonio. Vas a decir: ay, yo no oraba todas las noches. Te enfocaste tanto en lo que te rodeabas que te olvidaste que lo que formaba tu matrimonio era Jesús. A menos que tu esposa sea una santa bajada del cielo que nunca peca, y tu marido sea un santo, que eso es a otro nivel, que no comete ningún error. A menos que sea así, escucha atentamente, te estoy diciendo desde ahora, tu esposa y tu esposo te van a afligir en un momento dado. Y lo único que te hace sobrevivir es el hecho de que tu matrimonio está parado sobre la roca. Si tú tienes hijos, si tú no oras con tus hijos, si todavía están bajo tu techo y tú no oras con tus hijos, ahí está tu problema. Si tú no lees la palabra con tus hijos, ahí está el problema. Y yo quiero que Dios te ministre ahora mismo y que te percate que no estoy regañándote, es que tú estás en una barca, pero le has dicho a Jesús: yo puedo sin ti. Pastor, no, yo quiero a Jesús en mi barca. Pues invítalo a entrar y oren en paz. Y cuando algo vaya mal, recuerda esta porción. No te ponga a gritar: no, que esto se va a resolver, no, que esto, no, no, no. No, piensa en lo que tienes miedo y como familia entrégaselo a Dios. Dile: Señor, aquí está. ¿Sabe que a mí la gente me pregunta: pastor, a ti el público no te pone nervioso? No, no lo digo para darme alarde, es una cosa sobrenatural. Porque si usted me conoce en lo privado, usted diría: ay, yo no sé cómo este hombre habla en público. Es una obra del Espíritu Santo. Pero yo también creo que años atrás, cuando Dios me escogió para esto, Él envió un ejército alrededor mío que oraba por mí. Mi mamá, mi papá, mi esposa, la gente que me rodea oran por mí. Todos los sábados por la noche, cuando yo y mi esposa oramos, porque oramos de noche antes de acostarnos a dormir, ella se vira y dice: Señor, úsalo. O yo digo: Señor, úsala con poder. Señor, úsalo con poder. Para ti es una simple oración, pero para Dios es una petición que Él va a contestar. Y cuando Dios contesta, cuando Dios escucha, Dios dice: ah, ven. Entonces cuando salgo no me pongo nervioso. ¿Por qué? No porque yo sea sabio, sino por lo que ya Dios escuchó en la noche anterior. Y entonces, pastor, que usted me está diciendo que todo lo que tú creas que tú no puedes hacer, Dios te puede capacitar para hacerlo y ser el mejor papá, la mejor mamá, la mejor esposa, el mejor esposo que jamás has creído. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿No tengas qué? No tengas miedo. Los discípulos vieron las olas que estaban cayendo en la barca, y viendo las olas que estaban cayendo en la barca, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Él le dice: ¿a qué le tienen miedo? Y velen esto, versículo 26. Entonces se levantó. Pastor, ¿qué está diciendo eso? Yo quiero que tú entiendas este versículo bíblico antes de que lo lea. Jesús está acostado, durmiendo. Para mí, descansando, porque Dios nunca duerme. Jesús parecía dormido, pero Dios Padre, despierto. La Trinidad estaba obrando. Y dice la Biblia que ellos gritaron: Jesús, Señor, sálvanos, sálvanos. Porque los tiempos difíciles le ahogaban. Y hay una conversación donde él dice: hombre de poca fe. Tú nunca te lo he imaginado así. Pero él se vira y le dice a ellos. Cuando él se vira, él le dice: hombre de poca fe, ¿por qué tiene tanto miedo? Él está acostado todavía. Le dio coraje que lo despertaran. Pastor, Señor, reprenda. Jesús nunca le daba coraje. Y cuando viró la mesa, cuando sacó un látigo, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Él se levantó, él estaba así y hizo esto. Pero, ¿qué le? Pero, ustedes están gritando tanto? No, que la tormenta. Pero ustedes no. Pero si ustedes no ven que yo ando con ustedes, que no importa cuántas tormentas se levanten, si yo estoy en la barca contigo, si estoy en tu casa, no hay tormenta que pueda con ustedes. Tú no te das cuenta que no hay tiempo difícil, tiempo difícil que Dios no pueda resolver. Tu provisión viene. Yo no sé a quién le estoy ministrando de aquí, pero estoy buscando 100 o 200 hombres y mujeres de fe que le crean a Dios aún sin él levantarse, porque saben que la obra se hace. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios en medio de tu tiempo difícil? ¿Habrá alguien que pueda exaltar a Dios? Entonces ahí mismo donde estás, ahí mismo donde estás, sea que estés sentado, sea que estés de pie, ahí donde estás, la Biblia dice que Él se levantó. Pastor, ¿qué significa eso? Que si hay poder con Él acostado, te imaginas lo que está por ocurrir cuando Dios se levante. Yo estoy diciendo que Dios está a punto de levantarse en la vida de alguien. Vamos, mensaje número 2. Dios está a punto de levantarse. ¿Quién está recibiendo eso? ¿Quién quiere que Dios se levante sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su finanza en el trabajo? ¿Quién está buscando que se levante la presencia de Dios sobre ti, sobre tu situación? Alguien que diga, Señor, levántate. Diga, Señor, levántate. Levántate, pastor. ¿Por qué quiero que Dios se levante? Porque Dios levantarse significa que en tu debilidad y tu imperfección, de tu poca fe, aun cuando te falta la fe, Dios es capaz de levantarse a favor tuyo. Que los errores tuyos y las veces que tú has fallado, si no estás orando en tu matrimonio, si no haces devocionales con tus hijos, si no eres fiel a Dios, si no estás sirviendo, hoy Dios te dice, a pesar de eso, mi misericordia hoy está contigo. No sigas haciéndolo y no abuses más, pero sepa hoy de que a pesar de todo lo que estás viviendo, hoy Dios se está levantando en tu vida y está levantándose porque tú estás levantándote. ¿Quién está listo para levantarse del tiempo difícil que está? ¿Quién está listo para levantarse? ¿Quién está listo para ver a Dios levantarse en tu vida? Ahí donde estás. Dice la Biblia que Dios se levantó y reprendió. Aleluya. Dice la Biblia que Dios se levantó y reprendió. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué va a hacer Dios sobre tu problema? Lo que estoy diciéndote es que cuando Dios se levantó, Él se levantó con autoridad y en autoridad reprendió. Déjame explicarte algo de la autoridad de Dios. Los hijos de Dios que caminan con autoridad no caminan con autoridad declarando porque ellos son Dios. Vamos a estar claros en eso. Hay una mala enseñanza aquí con la palabra declaración y reprensión. La gente se cree que usted puede caminar donde quiera reprendiendo. Usted va a reprender, pero tenga que usted cuidado que usted no diga, yo te reprendo. Y pare ahí. Hay una frase bien importante al final de eso. Yo te reprendo en el nombre del Señor. No te olvides que el que hace la obra, Jesús de Nazaret, no es usted. Si no tienes a Dios en la barca, no va a funcionar. No fueron los discípulos que reprendieron, fue Dios que reprendió. ¿Me está escuchando? Dios se levantó y reprendió a los vientos y las olas. Y cuando Él las reprendió, todo quedó completamente. Todo quedó completamente.
Ahí puesto de pie. He llegado al final de mi mensaje. En tu tiempo difícil, con las olas azotándote, yo quiero orar para que haya algo sobrenatural que ocurra en tu vida. Yo quiero que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu tormenta se calme. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Yo vengo a decirte que tu Dios no está dormido. Yo vengo a decirte que tu Dios no está dormido. Confía, porque al final todo saldrá bien. Que Dios se levante y que se reprenda toda artimaña del diablo. Dios no está intimidado por lo que estás atravesando. ¿Estás listo? Aquí vamos. Si tú estás listo para que Dios obre en tu vida en este momento, tú dices: pastor, yo sé dónde hay presión en mi vida, sé dónde soy probado en este momento. Quizás una enfermedad, quizás algo en tu casa, quizás una finanza, quizás matrimonio. Yo no sé dónde estás bajo presión, pero yo sí sé esto: que Dios no está dormido. Y yo voy a creer que ahora mismo, de una manera sobrenatural, Dios preparó este mensaje para hablarte a ti en tu tiempo difícil. La semana que viene voy a hablar de sanidad, pero primero tú tienes que salir de esta tormenta y llegar al otro lado. La barca se está inundando y tú estás atravesando tiempos difíciles, pero Dios se ha levantado sobre ti. Y si tú estás listo para ver a Dios obrar completamente en tu vida, yo quiero que tú hagas algo. Quiero que levantes la mano ahora mismo como alguien que cree que Dios calma la tempestad. Y si tú le crees a Dios para calmar la tempestad sobre tu vida, yo quiero que tengas esa mano levantada al cielo ahora mismo, creyéndole a Dios y en el nombre de Jesús, preparándote para que Jesús reprenda todo viento que está azotándote, toda tormenta que está viniendo sobre tu vida. Yo no sé si nos visita por primera vez o esto es lo que tú llamas casa, pero Dios te ha estado hablando porque hay una presión en tu vida, un tiempo difícil que te ha preocupado y tú quieres soltarlo y creerle a Dios que Él calma la tormenta. La promesa se va a cumplir, la promesa. Yo no sé qué voz tú te has escuchando, pero Dios te está hablando ahora mismo, diciéndote: hija mía, hijo mío, yo hago la obra completa. Yo voy a hacerla. Mi gloria viene sobre tu vida. Levanta esa mano y créele a Dios ahora mismo conmigo. Levanta, eso es. Tú le crees a Dios, para traer calma en tu vida. Si tú le crees, levanta esa mano conmigo, bien alta. Levántala, que voy a orar por ti, voy a orar por ti. Dios Todopoderoso. Hay cientos y cientos de manos levantadas aquí y a la distancia.